Buenos días, hermanos. Vamos a hacer un breve ejercicio esta mañana. Quiero que imagine lo siguiente, que usted está en el Edén.
Como si es hombre, imagínese que usted es Adán. Si es mujer, pues imagínese que es Eva y es su primer día en el Edén. Y Dios, en el propósito de lo que tenía planeado para la humanidad, es que viviéramos plenamente. Piense que Dios no nos hizo con dos sentidos. Imagínese que nada más
nos hubiera hecho con el
tacto y la vista, pero que no tuviéramos gusto, que no tuviéramos oídos. Entonces, los sentidos que Dios nos dio se aprovecharon al máximo en Adán y Eva. A mí me gusta imaginar, no sé, como hace una referencia el libro de Génesis, que en el fresco de la mañana Dios apareció y platicaba con Adán. Y digo, a lo mejor a veces si se sentía poquito frío y no habían animales peligrosos, salvajes, yo hubiera abrazado un oso o algo, ¿no? Así un tigre. Y piense, ¿no? El sabor por primera vez de lo que tú probarías de fruta madura, una sandía así jugosa, y estás, o sea, tus sentidos, a lo mejor a algunos si no desayuno se le está haciendo agua a la boca, pero a flor de piel se sentiría todo. De pronto, Adán, me lo imagino, ¿no? Acercándose los animales y de repente llega un pavo real. O ve un, no sé si usted conoce un pangolí, es un animal así tipo armadillo con una coraza bien gruesa y yo creo que lo cargó y lo está utilizando el tacto, ¿no? Para tocar una especie de tortuga. Y así estuvo, viviendo al máximo. Pero conocemos, ¿verdad? Que todo eso se vino abajo el día en que ellos pecaron. En Génesis capítulo 3 es donde encontramos eso. Y solamente quiero ir a dos versículos. Imagínese, en el versículo 10 nos dice lo siguiente. Cuando Dios, desde el 9, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esto es después de haber pecado. Él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta fue la primera ocasión, hermanos, que ellos sintieron temor. Ellos sintieron por primera vez algo tan desagradable. Estaban tan a gusto, tan tranquilos, desnudos, y de repente salen corriendo y lo primero que encuentran unas hojas de higuera. Ellos están con mucha vergüenza, hermanos. Están con tanta vergüenza y yo creo sosteniéndose para que no se puedan ver Adán y Eva, sus partes íntimas, están seguramente mayormente con la vista hacia el piso cuando Dios empieza a platicar con ellos y los comienza a confrontar, ¿verdad? Sabemos que ellos le echan la culpa, Adán le echa la culpa a Dios porque le dio a su mujer, la mujer le echa la culpa a la serpiente y Dios pues da las palabras de maldición tanto a la serpiente, a Adán y a Eva. Y ese gran temor, hermanos, que tenían, esa gran culpa, y era una vergüenza pues que no se podía describir. Imagínense, si vivían plenamente, eran el hombre y la mujer más feliz sobre la faz de la tierra, y todo eso fue increíblemente distorsionado. Ahora ellos tenían miedo, tenían temor, y sobre todo tanta vergüenza. Porque habían pecado contra Dios, ¿verdad? Ni siquiera podían describir, o sea, lo que estaba ocurriendo en sus mentes. Y ellos, hermanos, por primera vez vieron una muerte. Lo más desagradable que pudieron presenciar se encuentra ahí en el versículo 21. Las vestiduras que ellos se hicieron no fue suficiente. Pero sin embargo, hermanos, después de la caída, solo Dios puede quitar nuestra vergüenza. Y va a ser en sus términos, hermanos. Necesito que tenga en mente esta idea, que es lo que vamos a estar pensando mayormente hoy, meditando en su palabra. ¿Y cómo fue, hermanos? Dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué implica eso, hermanos? Que ellos vieron cómo Dios le quitó la vida a un animal. Y debemos de tener la certeza, completa seguridad, de que ellos vieron sangre. Porque es lo que siempre ha estado recalcando Dios a lo largo de toda la escritura. Sin sangre no hay remisión de pecados. Ellos vieron cómo dejó de palpitar el corazón de un animal. Vieron cómo escurría la sangre. No sé de qué manera Dios empezó a darle forma a ese vestido y ellos ya se sentían ahora sí cubierta su vergüenza. Ya no estaban ahí tratando de sostener esas hojas mal puestas, pero ahora sí podían tener una vestimenta decente, en lo cual su conciencia estaba un poco más tranquila. Ellos ya no tenían esa vergüenza y Dios la cubrió en sus términos. Tuvo que haber un sustituto, tuvo que haber una víctima. Quiero pedirles, hermanos, que vayan en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, y tengamos una lectura juntos. Si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas, vaya a la página 1107. Los que no tengan, levanten la mano, porque tengo dos Biblias aquí. Levántela rápido, si no, no se la va a ganar. 1107 va a encontrar Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19 vamos a leer los versículos 23 al 27. ¿Qué le parece si se pone de pie y vamos a tener junto esta lectura? El sermón de esta mañana, hermanos, yo le quise poner despojado para vestirnos. Y dice así juntos la palabra de Dios. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre, «Mujer, ahí está tu hijo». Después dijo al discípulo, «Ahí está tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Tome su lugar, hermanos. Quiero que veamos dos cosas. La primera es el despojo de Jesús. Y la segunda, verdad, que me gustaría que meditáramos, es el encargo de Jesús. En la cruz nosotros conocemos que tenemos una costumbre, verdad, en Semana Santa hacemos el culto de las siete palabras y vamos a estar meditando en alguna de ellas, verdad, y tiene que ver con esa conversación que tuvo con Juan y su madre. Antes de que entremos a ese diálogo, a lo que Jesús les ordenó, meditemos un poco en qué sintió Jesús minutos antes, cuando fue despojado, ¿verdad? Y estos versículos 23, 24 en el Evangelio de Juan y en muchos, en los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los detalles no sobreabundan, pero sí es lo necesario, hermanos. No tenemos que sobreenfatizar algo que sabemos que fue vergonzoso para Jesús. Pero simplemente con lo que tenemos aquí, quiero que tengamos en mente lo que está sucediendo. Entonces, primero que nada, vamos a ver y contemplar esa escena de Jesús. Cuando él es llevado a la cruz, la costumbre y por lo que nosotros vemos aquí al repartirse las piezas, sabemos que son cuatro soldados los que están ahí. Un centurión y los historiadores dan prueba, dan fe de que así se manejaba en aquel entonces. Jesús tenía cinco prendas. Dice A.T. Robertson en un comentario al griego que las cuatro partes que se dividieron era el tocado de la cabeza, las sandalias, el cinto y el talit. Y aparte eso era la túnica, pero la túnica como era una sola pieza y quedaba y eran cuatro soldados, entonces dijeron, tenemos a alguien de nosotros que dividirla. Entonces de esas cuatro piezas que cada uno se repartieron, dijeron, esta es una sola pieza y aquí no hay que romperla, no hay que rasgarla, tenemos que echar suertes. La referencia, hermanos, se encuentra en el Salmo 22. Acompáñeme también ahí. David, como era un compositor, pero a la vez también era tomado por el Espíritu Santo y podía dejarnos salmos como este que nos apuntarían a lo que le iba a suceder a Jesús. David, hermanos, llegó a sufrir de maneras muy intensas, llegó a pasar por injusticias, llegó a tener momentos tan difíciles y a veces él los expresaba, pero usted debe saber que también la poesía hebrea, pues de alguna manera utiliza palabras, ¿verdad?, para expresar lo que siente. No hay pruebas, hermanos, de que David viviera literalmente lo que él dijo aquí. Y lo sabemos, usted lo vamos a leer. Solamente acompáñeme en los versículos 14 al 18, aquí en Salmo 22. Dice lo siguiente: soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Si eso fuera literal, hermanos, pues ya no sobreviviría, ya no pudiera ni siquiera dar un paso. Al descoyuntarse todos los huesos, ya no puede, sería como alguien parapléjico, ¿no? Pero así se sentía David, hermanos. Si pudiera utilizar algo gráfico, algo que entendiera más nuestra mente, diría, es así me siento, igual de la angustia tan terrible que estoy pasando. Pero fíjese más, ¿qué más decía? Versículo 15. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. David, hermanos, nunca le hicieron eso. Es más, todavía ni siquiera existía la crucifixión. Todavía no se había inventado. Pero él está diciendo, yo me siento así. Y de alguna manera, aunque él no comprendía, no sé cómo sucede, pero el Espíritu Santo puso esos pensamientos en David. Y él tenía que apuntar a una persona que sí le iba a pasar literalmente eso. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Versículo 18. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Si nosotros pudiéramos estar en una situación así como la que describe el rey David, sería lo más vergonzoso que pudiera vivir un ser humano. ¿Por qué? Porque está sufriendo tanto mentalmente como físicamente. Y lo veíamos ahorita, ¿verdad? En ese ejercicio de imaginarnos qué sintió Adán y Eva la primera vez que se dieron cuenta que estaban desnudos cuando Dios le pregunta, ¿por qué están huyendo? Y Adán responde, porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó eso? Entonces, una vergüenza que él, al sentirla por primera vez, pues se dio cuenta que era algo tan desagradable. Y ahora David está comparando sus sentimientos y tratando de figurar eso. Pese a todo lo que estoy sufriendo físicamente, cómo se derrite mi corazón, como cera en medio de mis entrañas. Es un dolor, una aflicción que tengo. Pero aparte de eso, me han despojado de mi vestimenta. Están haciendo burla de mí y todavía se han repartido, se han echaron suertes para quedarse con ella. La costumbre romana, hermanos, era simplemente eso. A esos cuatro soldados que estaban destinados para crucificar a los malhechores, les correspondía las vestimentas que tuvieran. Entonces, pues no tardaron, ¿verdad?, en repartírselas. Pero en esta parte de la túnica de una sola pieza, se tenía que cumplir esta profecía, hermanos. El rey David, cientos de años atrás, profetizó eso, ¿verdad? Es lo más profundo de su sufrimiento de nuestro Señor Jesús, hermanos. Su afrenta, su humillación, su dignidad también había sido pisoteada, hermanos. Lo que Jesús vivió. Creo que seguramente fue la primera vez que él pudo ser expuesto de manera desnudo ante todas las multitudes que días antes podían haberle dicho, Hosanna, nuestro Salvador. Lo recibieron, ¿verdad?, con una buena bienvenida en Jerusalén, pero ahora todos gritaban con odio, crucifícanlo. Y ya estaba ahí, hermanos. Ahora que los soldados crucifican a Jesús y lo clavan ahí para que termine su vida, él está completamente despojado. Hay un comentario de un teólogo llamado Joseph Klausner, y él cita a Josefo, este historiador judío. Fíjense la descripción de lo que él dice acerca de esto. La flagelación siempre precedía a la crucifixión. Así nos lo informa Josefo en dos ocasiones. Esto era un castigo horrible, que reducía el cuerpo desnudo a tiras de carne viva y llagas inflamadas y sangrantes. Y cuando después las manos de la víctima eran clavadas al travesaño y sus pies atados o clavados a la base de la viga, dejando al paciente incapaz de ahuyentar los mosquitos y las moscas que se posaban en su cuerpo desnudo y en sus heridas, e incapaz de abstenerse de satisfacer públicamente sus necesidades naturales. Nada podría haber sido más horrible y espantoso. Esto, hermanos, es lo que sintió Jesús, hermanos, y lo vivió y lo experimentó. Una vergüenza que ninguno de nosotros nos gustaría, ¿verdad? Que tú eres inocente y te clavan y te exponen a todas las personas y ellos se están burlando de ti. Y tú estás completamente desnudo. No puedes hacer absolutamente nada porque están clavadas tus extremidades. Y ese momento, hermanos, a veces es necesario pensar en esa parte, la vergüenza que sentirían aquellos hombres que terminaban en una cruz. Lo más vergonzoso que pudiera ocurrirnos, Jesús lo vivió y lo experimentó. Al ser desnudado, hermanos, pudo experimentar al máximo el desamparo en todo sentido, porque usted recuerda que también él, una de las palabras últimas que dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y pudo haber sentido ese desamparo, ¿verdad? En su mente, cuando él es maldito por el pecado, toma los pecados de la humanidad, y ahora Dios dice: yo no tengo nada que ver con el pecado. Entonces también Jesús sintió ese desapego del Padre. Pero no se quedó solamente en lo emocional, en la verdad teológica también, de que Dios ya no entiendo, hermanos, no sé ni cómo explicarlo, pero si era su hijo amado, y ahora por algunos instantes o por algunas horas, ahora ya no iba a ser ese hijo amado.
Jesús, aparte de eso, fue despojado físicamente. Entonces, en todo sentido, hermanos, él vivió el máximo desamparo que pudiera existir. Y es necesario, hermanos, utilizar un domingo como este, y teníamos que llegar, ¿verdad?, a este pasaje y profundizar. Les digo, no quisiera sobreenfatizar, o sea, lo que está ocurriendo aquí, porque la Biblia con lo que nos dice es suficiente, pero a veces es necesario imaginarnos un poco esa escena y quedarnos en mente: eso era lo que yo tenía que haber vivido y experimentado. Y no lo viví porque alguien tomó mi lugar. Estando ahí, hermanos, vamos a ver el encargo de Jesús. Acompáñenme al versículo 25. ¿Qué pasó, verdad? Después esto que fue profetizado y cumplido. Por eso los soldados hicieron estos. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahora, hermanos, la escritura dice: por eso los soldados hicieron eso. ¿Por qué se repartieron sus prendas? ¿Por qué echaron suerte sobre su túnica? ¿Por qué, hermanos? Porque el Padre lo determinó. Si estaba profetizado por el rey David, el Padre había establecido que Jesús tenía que pasar por ahí.
Y todo esto es con un propósito tan increíble que nos da esperanza. Acompáñeme al libro de Hebreos, capítulo 2. Y esa es una carta, ese es un libro de mucha bendición que nos dice en más de una ocasión este sentido del sumo sacerdote que nosotros necesitamos. Pero sobre todo porque es un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, que se puede identificar con nosotros. Le leo el versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Puede darse cuenta, hermanos, por qué Jesús tenía que sufrir y padecer algo tan grotesco, algo tan indeseable, una vergüenza que no se puede comparar con nada. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios así lo dispuso. Porque Él, si podemos decir que se identifica y sabe exactamente el dolor de lo que puede experimentar un desamparado aquí en nuestra tierra. Hay personas, ¿verdad?, por la naturaleza de nuestro mundo caído, que ha vivido esto. Recuerde, ¿verdad?, uno de los eventos más grandes que han marcado la historia es la persecución de los judíos, ¿verdad?, por los nazis. A ellos se les despojaba a ese nivel. Y podían estar también a muchos días en esa condición. Y tantas personas, ¿verdad?, viviendo en eso, Jesús pasó por ahí para que ninguno pudiera decir, nadie ha vivido y experimentado lo mismo que yo estoy pasando. Nadie se ha quedado tan desamparado en todo sentido como yo. Nadie puede decir eso, hermanos, porque Jesús sufrió todavía más. Imagínese, tú y yo no tenemos ni la menor idea del desamparo que sintieron Adán y Eva, porque nosotros ya crecimos en un mundo donde nada es perfecto. Nosotros sí nos pueden faltar algunas cosas. Yo no tengo los bienes materiales que quisiera y a veces he sufrido cosas indeseables, pero aprendes a vivir así. Sin embargo, Adán y Eva, ¿no? Ellos vivían completamente plenos. No sabían que era una enfermedad. No sabían que era probar leche agria o una fruta que se echó a perder. Ellos podían comer todo en su punto. Y así, de esa misma manera, Jesús, hermanos. Nadie puede haber experimentado un amor tan perfecto durante toda la eternidad cuando Él convivía con el Padre y con el Espíritu Santo, la perfecta Trinidad. De pronto llega a sufrir el máximo desamparo. Entonces, obviamente que se siente de manera más abismal, ¿verdad? En un contraste mucho más grande, la pérdida de ese bien. Y hermanos, Jesús en su vida hizo lo necesario para que su madre no sufriera el mismo desamparo. Porque una de las 7 frases que podemos encontrar, ¿verdad?, esta antiológica, se encuentra el que Él haya visto al discípulo amado, a Juan y a su madre. Y sabemos, ¿verdad?, que le faltaban fuerzas, batallaba mucho en hablar. El que está crucificado no puede hablar tan fácilmente. Ni siquiera pudo cargar la cruz. Tuvieron que pedir a alguien que le ayudara a llevarla, porque él desmayaba. Se le habían acabado las fuerzas. Pero para Jesús esto era tan importante. Él no quería que su madre viviera esa especie de abandono, un desamparo. Así que debemos de pensar con cuidado siempre que estas palabras fueron escogidas para abrigar al desamparado, para abrigar a aquel que iba a encontrarse en necesidad. Y para ser pues más explícito, dice aquí en el versículo 26, le dice a su discípulo, a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Y hasta viene con signos de exclamación. Se fijan, hermanos, Jesús recobró aliento y fuerzas para que quedara bien claro y escucharan bien y no pudiera ignorar Juan y decir, no te entendí lo que me dijiste aquel día, por eso no la cuidé, sino que Jesús grita y después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Y es tan increíble, hermanos, que Jesús puede preocuparse hasta el último detalle de su vida. De hecho, hermanos, el siguiente versículo nos dice que hasta que Jesús se hiciera cargo de su responsabilidad, lo más seguro ya José no estaba presente en vida. El hijo mayor, en la costumbre de la mayoría de las culturas, pues iba a tener cuidado de su madre. Pero él, en vida, tiene que dejar bien estipulado el cuidado de su madre. Entonces, ¿hasta qué hace eso, hermanos? Fíjese lo que dice el versículo 28. Después de esto, sabiendo que Jesús, que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Entonces, se fijan, la última obra que hizo Jesús en vida fue eso, abrigar al desamparado. ya terminé todo, ahora solamente falta que diga algunas palabras para que se cumpla la escritura. Pero de ahí en fuera, todo lo que tenía que haber hecho Jesús, la agenda que le dio el Padre, sanar personas, tener misericordia, predicar el Evangelio y cubrir al desamparado, Jesús la cumplió. Ahora, hermanos, en esa última obra de su vida, él pudo decir, ya terminé, consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Eso fue su última tarea práctica que él hizo. Y desde aquella hora, nos dice la palabra de Dios, Juan fue obediente. Hermanos, también me sorprende mucho y quiero que lo consideremos, que Juan sabía lo preciado que era para Jesús, su madre, ¿verdad? Pero no solamente eso, él conocía pues algunas de las citas bíblicas, ¿verdad? Que se leyeron ahora, que se compartieron, pero quiero que vayamos al Salmo 68 y recordemos, ¿verdad? ¿En qué lugar tan especial puede estar la viuda para nuestro Dios? Y sobre todo para nuestro Señor Jesús, en el Salmo 68, 5 y 6, dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Dios preparó un hogar para los solitarios. Juan conocía eso, hermanos, pero ahora escucharlo en las palabras de Jesús, para él cobró sentido. Dice, es lo más preciado para él y es un gran honor también. Desde esa hora le recibió. Hay versiones que dicen se la llevó a vivir a su casa, porque es exactamente lo que Jesús le pidió, hermanos. Te vas a hacer cargo de ella y le vas a dar techo, le vas a dar alimento y le vas a dar los cuidados que él necesite. Y pensemos, hermanos, un poco, ¿por qué Juan fue obediente? ¿Qué lo motivó? Y yo quiero pensar, hermanos, que de las mayores cosas que motivaron a Juan fue el amor que tenía Jesús por las personas, ¿verdad? Por él mismo, pero también su compromiso con la humanidad y con el Padre. Es interesante, hermanos, desde que arrestan a Jesús, sabemos que todos huyen, pero los únicos que siguen de cerca a Jesús es Juan y Pedro. Ellos están algo temerosos, llegan a entrar, solamente Juan, veíamos en predicaciones pasadas, por lo que relata este evangelio, fue el único que entró al patio de la casa del sumo sacerdote donde interrogaban a Jesús. Él ayuda a Pedro a entrar, ¿verdad? Porque conocía, era conocido de esa familia. Y Juan estaba viendo de cerca todo el diálogo, cómo callaba a Jesús, cómo no maldecía cuando le injuriaban, cómo mantenía en silencio, ¿verdad? En aquellos momentos claves donde podía mostrar una defensa. Y piense un poco, ¿verdad? Esas últimas horas, y no solamente las últimas horas, sino todo lo que pasó Juan con Jesús. Pero en especial, creo que esas últimas horas, él es el único que puede contemplar estas cosas. Pedro le niega, sale corriendo amargamente y llora. Y solamente Juan puede contemplar los siguientes sucesos. Ve cómo lo enjuician y hasta el grado, hermanos, de estar en la cruz. Por eso Jesús lo ve, ahí lo está contemplando. Y si se fijan, hermanos, este evangelio está mencionando nombres específicos de personas. Pero no se encuentra ningún discípulo. Y es interesante que no se encuentra los hermanos de Jesús. Se encuentra una tía, una hermana de María. Y esto, hermanos, quiero que consideren lo siguiente. Es una orden que Jesús esperó hasta ese momento indicado. Antes de morir, dice, mi último aliento es no dejar desamparado aquel a quien tenía a mi cargo, a mi madre. Y por eso se le encarga al discípulo amado, ¿verdad? Y hermanos, los hermanos de Jesús no estaban presentes y uno pudiera pensar, ¿por qué no hizo ese encargo antes? ¿Por qué no lo hizo 2 semanas antes de que estuviera ahí en la cruz? Si ya sabía soberanamente que ellos también no iban a quererse relacionarse, ni siquiera iban a estar presentes en la cruz, ¿por qué no se la encargó a otro de sus hermanos? Y esto se me hace tan maravilloso, hermanos, porque cuando uno es hijo de Dios y es de la familia espiritual, se rompen los lazos sanguíneos. Y para Jesús era bien importante también dejar un principio a la iglesia, y es decir, ustedes van a mostrar amor y cuidado a las personas, y va a ir mucho más por encima de su sangre, de su apellido, de su herencia biológica, ¿no? Es algo que a mí me sorprende, hermanos. Espero que usted también le sea bendición. Juan no era hijo directo, no era hermano de Jesús, pero él quiso darle ese encargo. Y Juan, yo creo que al ver todo ese compromiso, a mí me impacta porque ni siquiera había venido el Espíritu Santo todavía. Él obedeció a partir de esa hora por un amor a Jesús y sobre todo por ver su compromiso, todo lo que él hizo a favor del pecador, ¿verdad? Después de que él resucitara, 40 días después, vendría el Pentecostés. Ahora sí, el Espíritu Santo obraría de manera plena en sus hijos para ayudarnos a obedecer. Pero este pasaje, hermano, nos enseña que también nuestro mismo amor por Jesús y el conocimiento de lo que nosotros tengamos acerca del compromiso que Jesús tuvo de ser obediente también nos puede motivar a nosotros a amarle y obedecerle. Por eso es tan importante que usted vaya a estos últimos capítulos de los evangelios donde vemos la pasión de Jesús, lo que pasa ahí en la cruz. Son enseñanzas tan intensas que pueden cambiar nuestra vida. Y para ir cerrando, hermanos, no quiero que sea una predicación tan larga, pero sí, ojalá que nos transforme. Quiero citar a un teólogo que se llama Riley. Y a veces en un sermón como este pudiéramos hacer un llamado al final y decirles, vamos a terminar con una oración. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a no ignorar las cosas prácticas que podemos hacer. Podemos terminar así, hermanos, y decir, ayúdanos hoy, hasta parece, ¿verdad?, providencial, que en un domingo del huérfano, ustedes saben que vamos avanzando, ¿verdad?, tanto en el libro de Daniel, ahora tocaba predicar Juan. Y es una gran oportunidad para pensar en el desamparado, en el huérfano. Y decir, tú llegaste a pedir ese tipo de cosas. Y fueron prácticos, tus discípulos amaron a aquellos que no eran sus familiares. Eso mismo sigue pidiendo a la iglesia, hermanos. Pero quiero que pensemos en lo que yo creo que nos ayuda a entender de manera integral el propósito de por qué se registra esto en la escritura. Fíjese, le decía a Riley, lo cito, y es acerca de nuestra motivación principal, es meditar en que Jesús fue despojado para que nosotros no experimentáramos eso. Fíjense, él dice, es digno de notar en esto, que en esto, como en muchas otras cosas, nuestro Señor fue, de manera sorprendente, nuestro sustituto. Fue despojado de su ropa y considerado y tratado como un pecador culpable, para que pudiéramos ser revestidos con el manto de su justicia perfecta y considerados inocentes. Esto es lo más glorioso del Evangelio, hermanos. Es de manera integral. No solamente nuestras necesidades físicas se encarga de suplirlas nuestro Señor, pero principalmente lo que Él quiere cubrir, hermanos, es nuestra vergüenza del pecado. Eso es lo que más le interesa a Jesús, a los que somos culpables, considerarnos inocentes. Era la imagen más perfecta de lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos vieron morir a un inocente, un animal que Dios decidió, ¿verdad?, quitarle la vida para vestirlos y cubrir esa vergüenza. Y ahora lo hizo con su Hijo y nos viste con una justicia perfecta. Aquel que vivió en el máximo sentido de la palabra, el despojo y la humillación, Él es el único que nos puede quitar nuestra vergüenza delante del Padre. Y este domingo, hermanos, si podemos hacer un llamado, ¿verdad? ¿Vas a vestir al huérfano, a la viuda, al desamparado? A mí no me gustaría, ¿verdad? Pues sí estoy a favor de un domingo como el huérfano, pero digo, ¿por qué las iglesias no lo hacemos todo en paquete? O sea, piensa en la viuda, piensa en el extranjero, en el desamparado, en el huérfano. Pero más allá de sus necesidades físicas, hay que bendecirles, hay que cubrirlos, hay que visitarlos, Pero creo que lo mejor que le podemos dar, hermanos, es darles el evangelio. Y usted sabe, bueno, platicaba con mi esposa y algo que no me agrada, y tal vez porque no tienen diseñador ahí en las tarjetitas que nos enviaron de los niños, pero si se fija, el mundo le puede enseñar eso a todos, a hacer obras sociales y decirle, querido Santa, quiero esto. Pero usted como hijo de Dios tiene que enseñarle a esos niños que el Padre quiere darle el perdón de sus pecados. Quiere quitar su vergüenza. Quiere cambiar su corazón. Quiere que pase una eternidad a su lado. Y que ya no sienta carga por su pecado. Porque todos, hermanos, tenemos esa necesidad. Es nuestra principal necesidad, nuestra separación de Dios. Y estamos un domingo aquí, ¿verdad? Para meditar y decirle, ¿sabes qué? Tú te despojaste para vestirnos de una justicia perfecta. Y ahora sí, cuando estemos en la presencia del Padre en el juicio final, Él nos va a ver completamente perfectos. Vamos a llegar sin ningún pecado, hermanos. Y Él va a decir, pueden pasar y entrar al gozo de su Señor. Pero fue porque mi hijo fue despojado. Y eso es lo que más debemos de esforzarnos para predicar, para explicarle al huérfano, a la viuda, y decirle, hay una necesidad más grande que tienes. Y te voy a compartir, hubo un hombre que vivió sin pecado, era el Hijo de Dios. Él murió tomando tu lugar, resucita, ¿verdad? Y es sentado a la diestra del Padre. Y si depositas tu fe en Él, puedes tener la garantía de que va a quitar tu vergüenza. Va a quitar tu pesar, tu amargura. Porque muchos huérfanos, muchas viudas pueden tener un desgaste emocional, hermanos, diciendo, a mí nadie me quiere. A mí me han abandonado. A mí yo guardo rencor porque alguien abusó de mí desde niño. Yo guardo rencor porque otros niños pueden tener juguetes en Navidad y yo no. Y eso lo puede quitar Jesús. Puede decirle, yo soy más valioso que todo eso. Y te puedo dar una plenitud inexplicable. Algo incluso mejor que lo que vivió Adán y Eva. Vas a estar en un lugar donde no habrá enfermedad. No habrá llanto, no habrá pecado. Y ese es el mejor regalo. Oremos. Padre bendito, gracias por tu Hijo. Y en este domingo también recordamos con esa encomienda que nos dejó. Recordar con la Santa Cena que tú tomaste en nuestro lugar. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y bendice a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén.